Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cumbre tripartita.
Después de 5 años, los líderes de Estados Unidos, México y Canadá se reunieron en Washington.
Prórroga.
La Unión Europea extendió el marco temporal de ayudas públicas por la pandemia.
Molestia en Guatemala.
Sigue la tensión por los desalojos de indígenas y la protesta contra proyectos mineros.
Solidaridad.
Afganistán comenzó a recibir la ayuda humanitaria proveniente de Rusia.
Más violencia.
Continúan las movilizaciones en Sudán tras el golpe de Estado.
Calentando motores.
Sputnik conversó con el precandidato presidencial colombiano Juan Carlos Echeverri.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Volver a empezar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunieron en Washington.
En la cumbre, primera desde 2016, cuando el exmandatario Donald Trump la dejó sin efecto, se abordaron la economía regional y la pandemia como grandes temas.
En órbita consultó al periodista y analista mexicano Julián Andrade, para quien el encuentro es importante porque volvió a unir a los líderes norteamericanos.
El entrevistado dijo que el desarrollo de una economía competitiva entre las naciones en el marco de la crisis del COVID-19 fue uno de los hilos conductores de la cumbre.
Creo que ahí se junta justamente estos dos grandes temas, el combate al COVID, que ha sido además dispar en la región, junto con la necesidad de la reactivación económica y de volver a abrir toda la cadena de suministros que se requieren, sobre todo en lo que respecta a México y a los Estados Unidos. Me parece que ahí está uno de los flecos más finos de lo que van a discutir y de lo que se puede acordar. Uno de los puntos justamente es la economía competitiva, y ahí se puede colar muchos temas, ¿no? Muchos temas que, si bien no están agendados, se piensan la relación particularmente entre México y Estados Unidos, que son los que tienen que ver con esta sensación que tienen las empresas de Estados Unidos y algunos legisladores de que México está transitando para un camino que puede afectar justamente la competitividad.
Aunque la crisis migratoria no formaba parte de la agenda oficial del encuentro, su relevancia hizo que sobrevolara durante la reunión.
Horas antes, Human Rights Watch instó a los presidentes a comprometerse en conjunto a respetar los derechos de los migrantes.
La ONG Internacional también llamó a los líderes a trabajar juntos para hacer frente a la crisis climática.
Andrade sostuvo que, a pesar de esta cumbre, aún quedan temas por resolver, en particular el caso de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Se tienen que resolver cosas concretas, sobre todo la situación de los propios migrantes en México, que no ha cambiado sustancialmente respecto a lo que ocurría con el gobierno de Donald Trump. Me refiero a este programa de Quédate en México, que en realidad es colocar a México como un tercer país seguro para los migrantes y que genera presiones económicas adicionales a las que ya hay en esta disposición del gobierno mexicano de cerrar la frontera sur al paso de migrantes. Digamos que, si bien México ha hecho una tarea muy complicada, no está resuelto cómo va a ser el transcurrir de la relación ya con el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Según la agenda, los jefes de Estado no iban a referirse a la situación de Cuba y Nicaragua, aunque Joe Biden adelantó su interés por marcar posición.
En ese sentido, Andrade indicó que se trata de un punto donde, más allá de las diferencias, México y Estados Unidos han podido relacionarse sin mayores dificultades.
Creo que no habrá, digamos, mayor problema y mayor discusión al respecto, porque es un tema en el que México y Estados Unidos han podido cohabitar a lo largo de la historia, y en la que, curiosamente, o a lo mejor no tanto a los Estados Unidos, le conviene que México tenga una relación cercana con el gobierno cubano, porque porque se puede requerir y se requiere en el día a día cotidiano de la compleja relación de Estados Unidos con Cuba y de la relación del propio gobierno mexicano con Cuba. El caso de Nicaragua no creo que vaya a ser una zona de enfrentamiento.
Escuchábamos al periodista y analista mexicano Julián Andrade.
Esfuerzos.
La Unión Europea extendió hasta junio de 2022 el marco temporal de ayudas públicas por la pandemia.
El plazo inicial expiraba el próximo diciembre.
Según Bruselas, la ampliación será de forma limitada y con ajustes específicos, con el fin de incentivar la inversión privada y apoyar la solvencia de las empresas.
En el caso de los ajustes, un objetivo de la Unión Europea es apoyar la actual recuperación de la economía de manera sostenible.
Para ello, propone brindar a los estados la posibilidad de crear incentivos a la inversión de empresas para acelerar las transiciones verde y digital.
Otro cambio permite a los gobiernos conceder garantías a intermediarios privados para incentivar inversiones en empresas emergentes.
España pidió en septiembre una extensión de la vigencia del marco temporal de estos apoyos.
El objetivo de Madrid es ampliar el plazo de las ayudas directas a los 7.000 millones de pymes y autónomos.
Por otra parte, Japón prepara un nuevo paquete multimillonario de recuperación económica post-pandemia.
Tokio estudia presentar medidas de estímulo cercanas a los 56 billones de yenes, unos 491 mil millones de dólares.
El gobierno prevé financiar a empresas castigadas y además entregar unos 100 mil yenes, unos 874 dólares, a hogares con bajos ingresos.
Conflicto en Guatemala.
Continúa la crisis en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, por los desalojos de familias indígenas y la protesta contra proyectos mineros.
Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el desahucio de unas 100 familias del pueblo maya Quechí, que incluyó la quema de sus viviendas.
Los indígenas reclaman la propiedad de esa tierra de la que fueron expulsados durante el conflicto armado en el país entre 1960 y 1996.
En tanto, el gobierno estudia extender el estado de sitio instaurado el 24 de octubre debido a las protestas contra el funcionamiento de la minera Fénix.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Mauro Bay, director del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA.
Este gobierno pues es un gobierno criminal, pues, que es capaz de todo, porque el destruir vivienda, en lugar de construir vivienda para la población de bajo recurso, lo que hace es destruir las viviendas, y eso está haciendo en el Estado. Entonces la situación se recrudece en el Estado, ¿verdad?, con este gobierno. Y allá la situación sigue cada día empeorando, ¿verdad?, porque la empresa está pagando gente para atacar a la propia gente, aparte de los militares y la policía. Esa es la estrategia que han manejado, ¿verdad? Este es un cuadro macabro, pues, que manejen el Estado a través de sus instituciones para poder confrontar a la población.
Esta semana CODECA realizó un paro de 2 días en contra del aumento de precios y en defensa de los territorios indígenas.
También exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la instalación de una asamblea constituyente plurinacional.
De acuerdo con el entrevistado, los campesinos volverán a las calles.
Nosotros vamos a retomar las calles, pero ahorita tenemos que dar una pausa porque la gente también tiene limitaciones en el recurso económico. Porque aquí cada uno se mueve con sus propios recursos y eso limita a hacer una acción más constante. Entonces vamos a dar una pausa y después retomamos la lucha en la calle, porque sabemos de que este gobierno no va a cambiar nada. Pues nosotros por eso estamos pidiendo como una alternativa de todo lo problemático del país, es que este gobierno abandone el Estado y que se constituya un gobierno provisional para que convoque la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional. Y eso es lo que vamos nosotros siempre estar al tanto de eso. Y vamos a seguir en la lucha, ¿verdad? La lucha no para hasta aquí, la lucha sigue.
Bay valoró la medida extendida a todo el país y que fuera reprimida en varios puntos por la policía.
La valoración es que por lo menos hay una indignación en el pueblo y que también haya una capacidad de entender de que solo la lucha en las calles puede uno manifestar lo que siente y lo que ve incorrecto, ¿verdad? Y eso por lo menos da ya la capacidad de movilizar, o sea, de tener poder de convocatoria y de la movilización en todo el territorio nacional.
Escuchábamos a Mauro Bay, director del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, de Guatemala.
Solidaridad.
Afganistán comenzó a recibir la ayuda humanitaria proveniente de Rusia.
Moscú envía a Kabul toneladas de alimentos, fármacos y artículos de primera necesidad.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó el arribo este jueves 18 de 3 aviones por orden del presidente Vladimir Putin.
Además, en estos vuelos se evacuarán ciudadanos del país euroasiático y de naciones vecinas.
En tanto, el embajador ruso en Afganistán, Dmitry Sirnov, informó que Moscú aún no planea cooperar con los talibanes en materia política.
El movimiento talibán, en la lista de sanciones de la ONU por actividad terrorista, tomó Kabul en agosto y en septiembre confirmó el nuevo gobierno interino nacional.
El 30 de agosto, después de casi 20 años de ocupación y más de 2.400 soldados muertos, Estados Unidos se retiró de Afganistán.
Las tropas norteamericanas invadieron la nación centroasiática en el año 2001 con el argumento de la lucha contra el terrorismo.
Según el embajador ruso en Afganistán, China, Pakistán y Rusia son las principales naciones con las cuales el talibán busca establecer relaciones.
Sin salida.
Continúan las protestas en Sudán tras el golpe de Estado.
Este jueves 18, militares se volvieron a enfrentar con manifestantes en la capital Jartum, un día después de los choques que dejaron al menos 15 muertos.
El Comité de Médicos de Sudán informó que la causa de estos decesos fue por el uso de munición real contra los protestantes.
Además, denunció que los militares aíslan a los sudaneses del mundo al cortar todos los medios de comunicación.
El 25 de octubre, el presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah Burhan, disolvió el gobierno.
El ejército detuvo al primer ministro Abdalá Hamdok y a otros altos funcionarios por su negativa a apoyar el golpe.
La semana pasada, Burhan anunció su liderazgo en la formación de un nuevo Consejo Soberano.
El militar aseguró que este organismo continuará con la transición democrática y prometió garantizar elecciones en julio de 2023.
Entrevistado por la agencia Sputnik, el comandante señaló que el futuro primer ministro sudanés deberá ser un tecnócrata.
Burhan ha señalado a Hamdok como favorito para volver al cargo, aunque la ahora ex-premier rechazó dialogar sin la liberación de todos los presos políticos.
En abril de 2019, un golpe militar terminó con 30 años del gobierno de Omar al-Bashir, luego de meses de protestas con decenas de muertos.
El 19 de agosto de ese año, el Consejo Militar de Transición y la principal alianza opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, acordaron realizar reformas políticas.
Burhan juramentó como presidente del Consejo Soberano y Hamdok fue nombrado primer ministro.
Camino propio.
En Colombia, el precandidato presidencial independiente, Juan Carlos Echeverry, llamó a no votar extremos políticos porque le hacen daño al país.
La idea es evitarlos, ni la derecha radical, ni mucho menos la izquierda. Eso solo le hace daño a Colombia, afirmó en entrevista con Sputnik.
Echeverry era una de las figuras del Partido Conservador para las elecciones de mayo de 2022, pero prefirió el camino de la recolección de firmas.
Antes del 17 de diciembre deberá presentar el mínimo requerido de 1 millón de rúbricas para ser aspirante presidencial de manera oficial.
Echeverry fue director de Planeación Nacional en el gobierno de Andrés Pastrana, ministro de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos y rector de la Universidad de los Andes.
Consultado por las críticas de quienes indican que no representa un cambio debido a su pasado, Echeverry los desafió a evaluar los hechos de su trayectoria.
Yo cambié la política social cuando creamos Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción. Yo cambié las regalías cuando eran perniciosas y las repartimos por todo el país, cosa que le permitió a muchos alcaldes y gobernadores. Yo cambié la educación y la salud de este país cuando creamos el Sistema General de Participaciones que permitió financiar bien la salud y la educación. Yo cambié Ecopetrol, la cultura de Ecopetrol y la eficiencia de Ecopetrol cuando fui presidente. Entonces, yo sí que tengo resultados, o sea, a mí me de cambio, sobre todo de transformación. Entonces, todas las crisis que me han entregado, he hecho transformaciones profundas y hay que decirle a la gente, cuidado con el cambio por el cambio. Si es cambio sin experiencia y sin unas ideas, una estrategia seria y clara y sensata, pueden terminar cambiando y cogiendo por un precipicio.
De acuerdo con el candidato, es clave para el país producir cosas nuevas en regiones menos dinámicas y explicó su plan al respecto.
Es justamente eso. Este país solo tiene 49 municipios prósperos, imagínense. Los demás municipios tienen capacidad de producir, pero tienen inmensas limitaciones. les falta producto, identificar una vocación en que se pueda tener un milagro económico, les faltan carreteras, les faltan crédito, les falta tecnología, etcétera. Entonces yo creo que dada la despetrolización que se va a dar en la economía, esa es la labor más importante que tiene el gobierno, en los próximos 4 años, en los próximos 2 décadas, 2 o 3 décadas. O sea, nos tenemos que volcar sobre aquellos municipios que no tienen economía y literalmente crear economía ahí. Y además, esos son los municipios donde está la mayor desigualdad del país. O sea, que eso al tiempo sería una estrategia económica y una estrategia de equidad y social.
Echeverri se mostró contrario a la propuesta del candidato progresista, Gustavo Petro, sobre la creación de una renta básica para los ciudadanos de bajos recursos.
Es que eso es una tontería. Uno decirle a la gente que le va a regalar plata, los funcionarios del gobierno siempre regalan plata ajena, ¿no es cierto? Porque eso no es plata de uno, ¿no es cierto? Eso es plata de empresarios y de profesionales como usted y como yo que pagamos impuestos. Entonces, hoy les faltan 80 billones de pesos de déficit, ¿sí? Y en lugar de cerrar ese déficit, se pone a decir que van a regalar 10 billones de pesos más de plata que no hay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es o deuda o más impuestos, que lo que sería es colapsar el país, ¿de acuerdo? Entonces, lo que uno no puede hacer es, en una situación de crisis económica, de deuda y de déficit, ponerse a decir que va a aumentar los gastos irresponsablemente. Mejor dicho, el joven al que le digan eso, sin decirle que no hay plata para eso, es decirle una mentira y es malformarlo.
Era la palabra del precandidato presidencial independiente colombiano, Juan Carlos Echeverri. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.